Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, los oyentes también, los que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet en elplanetadeloslibros.com. En nuestro programa de hoy, como anunciamos, un invitado muy especial para esta emisora, Radio Círculo, para el lugar desde el que emitimos el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Él es el director, pero le hemos invitado no por ello, sino por ser poeta, ensayista y escritor en definitiva. Juan Barja, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Anunciaba yo también la pasada semana que intentaríamos comentar la oferta actual del Círculo, la literaria al menos, pero me temo que hoy no vamos a tener tiempo para hablar de ello. Su último libro, Ausencia y Forma, publicado este año por Abada Editores, tiene demasiados temas que tratar. Supongo que le habrá costado mucho hacer todos estos ensayos.
Bueno, no sé, es una recopilación de textos de bastantes años. Pero vamos, no es el primer libro de ensayo que publico. El anterior también era un libro de ensayo, La hipótesis Babel. Y me sirve para fingir que soy escritor. Quiero decir que desde que estoy aquí pues tengo muy poco tiempo. Y no lo digo quejándome, es una mera evidencia. Y entonces los ensayos recogidos en ese libro, si se ve al final su procedencia, son todos menos uno, anteriores a septiembre del 4 es cuando yo vine aquí. Y bueno, pues esto, recopilarlos, juntarlos, darles un sentido, pues me sirve para fingir que escribo.
Bueno, pues vamos a hablar con un escritor que se finge a lo largo de esta hora, y de postre, como cada semana, el mejor sabor literario, el que nos llega desde México con Nómade, una travesía por los libros de América Latina, que ya saben que es un espacio patrocinado y en colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México DF, un espacio dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. Presentarles a nuestros invitados es siempre complejo, así que damos algunas claves y a lo largo de la conversación seguro le conocerá mucho más. Juan Barja nació en La Coruña en 1951, ejerció como abogado 6 años hasta el 81, cuando empezó a trabajar en el mundo de la edición. Fue editor en Ediciones Acal más de 20 años. Desde enero de 2003 trabaja como fundador y director de Abada Editores. Labor que compaginaría con otros trabajos como la traducción o la dirección de revistas como Silenio o Iluminaciones. Ahora, como director del Círculo de Bellas Artes, dirige por supuesto la revista Minerva, y como bueno, ya le oyeron, pues esta dirección es la asume en septiembre del 2004. Desde entonces el Círculo ha visto ampliado su ámbito de publicaciones en diferentes soportes. Solo sus actuaciones como director estos años nos llevarían más de un programa, también sus otras muchas actividades académicas y culturales. Lo que hoy queremos, sin embargo, es presentarles a Juan Barja, escritor, especialmente ensayista y poeta. Y si nos da tiempo, también podemos comentar otros trabajos suyos en el ámbito audiovisual y relacionados con la literatura, como el titulado Antonio Gamoneda, Poesía y Alquimia. Él lleva publicando poesía desde 1981. No queremos ser exhaustivos con todos sus libros, pero sí mencionar por lo menos los últimos: Contemplación de la caída, La cuchilla en el ojo y otros poemas teóricos, y el más reciente, Fin de fuga. El año pasado publicó, como él recordaba, el ensayo La hipótesis Babel, en colaboración con Julián Jiménez Heffernan. Y este año, 2008, el libro por el que hoy es invitado, Ausencia y forma. No sé si quiere puntualizar, si quiere destacar algo de entrada, Juan Barja. Sé que también es un gran lector y me ha gustado ese momento en su libro en el que dice que cuando está leyendo a ciertos autores es como si estuviera sentado en una mesa hablando pues con unos amigos, ¿no?
Bueno, la lectura es conversación. La lectura es conversación, y es conversación al menos desde los diálogos platónicos. Ya desde ese momento la escritura se organiza en torno a una mesa, la mesa del simposio, y se organiza para hablar. Todavía, muy recientemente, hace un par de años, Peter Sloterdijk, un buen amigo, publicaba una carta que era respuesta a otra carta, la carta contra el humanismo de Martin Heidegger. Y planteando precisamente esa comunidad de lectores. Y yo siempre tengo la sensación de que por ir a otro nivel, menos solemne, tengo la sensación de lo que dice Groucho Marx en sus memorias, que cuando él habla desde la pantalla del cine tiene la sensación de que los espectadores que le respondían, ¿no? Bueno, yo tengo la sensación leyendo de que verdaderamente la conversación se produce, que es una conversación infinita, que es una conversación indefinida y que va en varios niveles, en varias direcciones, de acuerdo con lo que vayas leyendo, lo que vayas sintiendo. Pero eso también pasa dentro de uno. Es una experiencia muy, muy banal y muy elemental el comprender que nosotros no somos nada más un aquí y un ahora puntual, sino que desde que nacemos pues tenemos una serie de experiencias, una serie de sensaciones, y en cada momento de nuestra vida esas sensaciones siguen conversando con nosotros. Cada uno de nuestros personajes, no personajes, cada una de nuestras vivencias está presente aquí en tanto que se interactúa con ella, no con todas, pero con algunas, ¿no? En cada momento es lo que pasa, por ejemplo, en una novela que me apasiona, en el Ulysses de Joyce, ¿no? Una novela hiperrealista, si se puede llamar así. Una novela en la que uno sabe, cuando cruza la calle, pues va leyendo carteles, simultáneamente va recordando a aquella mujer que conoció, simultáneamente se va muy bien metiendo la mano al bolsillo y hay una notita donde recuerdas, ¿verdad? Si te llamas Bloom, recuerdas el dinero que vas haciendo según vendes anuncios, y al mismo tiempo tienes unos recuerdos del suicidio de tu padre porque tuvo una quiebra. Todo eso va junto. No va ordenado. El discurso trata de ordenarse, pero también se produce simultáneamente. Esa simultaneidad que se da en torno a una mesa, entre varios amigos, se da también en la historia de la cultura y se da cada vez que eso se revive, ¿no?
Por ejemplo aquí en una emisora como Radio Círculo también, de alguna forma, hay un discurso. Y bueno, pues conjuntamente con otros discursos. En su libro, dedicado a Antonio Gamoneda, aparece también al principio un grupo de amigos, algunos de España, otros de otros países. ¿Existiría una especie de corriente poética de pensamiento, o simplemente son afinidades y amistades?
Son afinidades, son amistades, y a veces no son amistades. A veces no son amistades. Hay poetas que yo no calificaría de amigos, que están ahí tratados. Por ejemplo, recuerdo el ensayo sobre Cernuda. Cernuda para mí no es un poeta amigo. Es un poeta del cual admiro nada más la primera mitad de su obra. La segunda mitad de su obra, que ha influido mucho y creo que muy negativamente en la poesía contemporánea, me interesa muy poco. Y sin embargo, es un poema de esa segunda parte que me interesa poco, el que me interesó para esta conferencia. ¿Por qué? Porque tenía una serie de referencias y de concomitancias muy importantes. Un poema no se lee solo porque nos guste. Se puede leer porque nos disgusta, o mejor, se puede leer porque nos interesa, porque nos abre caminos. Y el poema en concreto del artículo sobre Cernuda, del texto sobre Cernuda, era un poema que no me gusta como poema, pero que me interesa mucho, ¿no?, por todo lo que hay ahí detrás, todo lo que hay, que era precisamente Platón, el banquete concretamente, o lo que era la epístola a los corintios de Pablo, otra serie de cosas, ¿no? Entonces me interesan esas constelaciones teóricas que se producen en torno a ciertos textos.
Claro, porque por ejemplo en este libro 13 ensayos son diversos, son referidos a obras y a escritores de distintas épocas con grandes diferencias entre ellos, pero sí hay una visión poética, una prosa poética a lo largo de todo el libro que parece querer entender el mundo. Es también una filosofía. El título hace referencia, claro está, a la forma que es contenido, la forma que es ausencia. Y la primera parte se abre con unas palabras de Nietzsche. Dice: se es artista al precio de experimentar como contenido, eso que llaman forma los no artistas. Eso es complicado, ¿no?
No es muy complicado. Mire, en el libro hay, no recuerdo la cual, evidentemente, pero hay una larga nota sobre el problema de forma y contenido. Pero forma y contenido son cosas que nos vienen de la retórica aristotélica, que nos vienen de Aristóteles. Es del primero que habla en ese sentido. Pero él no habla de dos palabras. Utiliza una sola, que es gilemorfé. Lo que se llama el gilemorfismo aristotélico. Es decir, él habla de una cosa que es materia-forma, pero lo dice en una sola palabra, y esto no es una pedantería, esto es muy importante entender que lo dice con una palabra y no con dos. Esa nota, que me parece de las pocas cosas interesantes que yo haya escrito en ese libro, yo creo que ese libro lo fundamental son un par de notas, esa y otra, y no es ponerme pedante, de verdad, es una cosa que dice, bueno, ahí hago un recorrido por la historia de los conceptos de forma y contenido en ese caso, y otra nota que hay sobre el concepto de centro en Hegel a propósito de mecánica newtoniana, ¿no?, en un libro de Hegel, en la enciclopedia, edición de Berlín. Y yo pienso que es muy importante porque la gente habla en nombre de Aristóteles diciendo lo contrario de lo que Aristóteles dice. Es muy típico decir que Aristóteles separa materia y forma, no sé qué más, tal. La gente no lee como mucho a retórica, incluso profesores, estoy diciendo, leen como mucho a retórica aristotélica, pero además ni siquiera han leído la retórica normalmente, han leído una especie de resumencillos, y ahí se mal traduce y se habla de materia por un lado, forma por otro. Bueno, Aristóteles no dice nada de eso, no vamos a dar ahora una clase, pero no dice absolutamente nada de eso. Habla de la materia-forma, la materia-forma como una entidad, casi como una usía, que es como se dice en griego, esencia. Y bueno, hay muchos desarrollos, en esa nota se siguen varios de ellos, sigue la definición de Hegel, cuando Hegel dice que la materia conformada y la forma son uno y lo mismo, que es una cita de la enciclopedia hegeliana. Bueno, hay muchas posibilidades de verlo, no es cuestión de hacer aquí un debate, pero esencial, y eso es la palabra forma. La otra palabra del título, ausencia, ya no tiene nada que ver con eso, es una cosa distinta. Ausencia y forma es un modo de decir que es una tesis que está dentro del libro y que creo que vertebra de alguna manera los distintos ensayos. Son diferentes, pero que yo creo que están bastante vertebrados porque también, porque lo escribe es un maniático, y el maniático dice las mismas cosas más o menos hablando de unas cosas y de otras muchas veces. A veces pienso que mis textos son demasiado iguales unos a otros.
Es como el director de cine que siempre hace la misma película.
Bueno, sí. Ojalá sea como Angelópolos, que hemos tenido aquí estos días, que es una maravilla. Pues, entonces, ausencia. Bueno, hay una referencia mítica, por ejemplo, en pintura, de la escala Plinio, en el libro, creo, 24 de su Historia Natural, y en donde, o 23, y ahí explica precisamente como una de las fundaciones míticas de la pintura, de una mujer yéndose su novio, si va a ir, pues entonces proyecta su imagen en la pared con una vela, y sobre esa imagen, con el carboncillo, esto no se cuenta en el libro, con el carboncillo va haciendo la silueta alrededor. Eso sería la fundación mítica de la pintura, del retrato, a partir de que esta mujer, para recordar, etcétera. Es decir, que de alguna manera, ya desde sus orígenes, en este caso en la plástica, pero también serían los textos. Piense usted que los textos más antiguos también estaban para conmemorar algo, muchas veces eran cantos conmemorativos, etcétera, conmemorar la estatua antigua griega o otras muchas, es conmemora una muerte, ¿no? Todo lo que son los aparecen esas figuras que realmente hoy vemos en los museos, pero que estaban conmemorando una muerte, una hazaña, etcétera. Yo creo que el texto siempre convoca un afuera.
La ausencia.
Siempre como que uno afuera. Uh-huh. Y que un texto, cuando lo leemos, cualquier persona, por eso se habla luego también de interpretación y de la colaboración del lector, porque el lector también va poniendo otras ideas afuera. Pero es muy importante entender que lo que hay dentro del marco también está con lo que está fuera del marco. Un poema incluye todo lo que hay dentro, pero incluye exclusivamente, excluyéndolo, todo aquello que expulsa. Entonces son formas de una totalidad que los desborda, son totalidades que quedan así enmarcadas, podríamos decir que tienen un campo, pero también un fuera de campo, y esa relación entre lo que está fuera y lo que está dentro, que son la ausencia y la forma, es de lo que se trata cuando se trata de arte.
Uh-huh. Vamos a ir con el primero de los ensayos, a ver hasta dónde podemos llegar. Se titula La palabra de cruce, y quien haya leído a Juan Barja sabe ya de la relación que tiene su escritura con la música. Su obra, de hecho, su obra poética ha sido objeto de atención de compositores e intérpretes musicales. En este primer ensayo hace referencia a esa relación música-poesía y recupera voces de grandes escritores como Baudelaire o Proust, y cada voz individual viene a decir recorrería el mismo canto. Claro, pero hay muchos cantos, igual que hay muchas literaturas.
Yo creo que no. Yo creo que no, que hay uno y una sola literatura. Y que pudiendo hablar de los grandes escritores, ¿para qué vamos a hablar de los que somos malos? Quiero decir, pudiendo hablar de Baudelaire o de Proust o de Rilke o de Trakl o de Celan, ¿para qué vamos a hablar de los malos? No vale la pena todas esas discusiones estúpidas de los de la gente, ¿no? Para estar o no estar. Mire, yo creo que se descubre si no si un poeta o artista, me da igual, o un pintor, si es bueno o malo, no sé si es bueno, pero al menos si tiene buena intención en su admiración por lo grande. Cuando los poetas o los artistas hacen ese tipo de estrategias de avestruz, de embornar el campo y descubrir un poeta raro que está en una esquina o no sé qué, que a veces pasa, pero raramente, esas estrategias típicas del vanguardismo de los años 20, que andaban inventando unos abuelos malísimos, poetas malísimos, que los inventaban para justificar poetas poéticas posteriores, pues uno los mira y dice, hombre, pero léete a Dante. Léete Dante y déjate de tonterías, o léete Homero y déjate de bobadas, ¿no? Entonces, por eso. ¿Por qué canto? Pues porque, bueno, es que eso es un hecho histórico. Es un hecho histórico que la poesía nace en relación con el canto lírico, individual o coral, según los casos, en el mundo griego y también en otra serie de mundos, y eso pasa a todas nuestras culturas. Y a mí lo que me parecía misterioso en ese texto es cómo culturas que están desconectadas pues hacen renacer el texto de la misma manera, y cómo eso pasa en culturas, aunque no lo trato ahí, en culturas que no son la nuestra, o en tradiciones que no son la nuestra, o en tradiciones americanas, como se da el canto, es decir, lyric quiere decir eso, lírica, se llama lírica porque viene de la lira, ¿verdad? Pero no era solo el canto individual, también estaban las monodias, también estaban los cantos corales. Pues por ejemplo, en nuestra Edad Media tampoco se entiende el poema sin el canto. La gente lee ahora Petrarca y lee Los Amores de Ronsard, ahí se señala, creo recordar en ese texto una nota, pero eso no se comprendía entonces sin que fuera compuesto. De hecho, el mismo Ronsard en el prólogo de Los Amores explica cómo un poema sin música carece de sentido. Él cree que carece de sentido. Nosotros ya lo hemos interiorizado de otra manera, ¿verdad? Estamos en una generación que probablemente ya lee incluso en silencio. Ya no lee en voz alta. Que también hubo siglos que todavía se leía en voz alta. La poesía tenía por eso ese sentido también tan vibratorio, ¿no? Y bueno, se produce. Nacen juntas varias veces, poesía y música nacen juntas varias veces. Pasa en la antigüedad, pasa en la Edad Media, pasa en las mitologías de la Besan Kunstberg, de Wagneriana, del mundo del 19, que gira en torno a la música, por la relación entre música y poesía. Y parece que hay una determinación, quizá por lo de que la palabra también tiene entonación, ¿no? La palabra poética tiene tono. Fíjese hasta qué punto Platón en una cita en el Cratilo sobre la palabra dice, bueno, no dice Platón, perdón, Sócrates, en el Cratilo platónico dice que la palabra, en una discusión, dice una cosa increíble, la palabra tiene chroma kai schema, que tiene color y dibujo, color y figura. Pues si la palabra tiene color y figura, como podríamos decir, también tiene canto, tiene tal. Es decir, ya no se trata de una mera sinestesia, no se trata de mezclar cosas separadas, sino que son cosas que
que están en su naturaleza.
Están ahí.
De hecho, la naturaleza de la poesía es una de los grandes temas de estos ensayos. En concreto, en el titulado Después del Diluvio, se pregunta por su razón de ser, por su origen, según he querido entender, está muy vinculado al nacimiento de la conciencia humana, una conciencia, para empezar, de la propia muerte. Es la poesía la palabra enclavada en la muerte.
La poesía, yo hablo difícilmente de poesía, hablo más fácilmente de textos, quiero decir. Cuando a Sócrates le preguntan, dice que la filosofía es un largo aprendizaje de la muerte, dice que es un aprender a morir. Eso es la filosofía. Yo creo que la poesía nace de eso. El canto nace, míticamente nace de eso. Es el caso de Orfeo, por ejemplo. Es uno de los grandes mitos fundacionales de la poesía. En este caso es la muerte de otro. Pero es que la muerte es siempre la muerte de otro. Ahí hay que hacer una diferencia. El arte entero, yo creo que vive de esa ausencia, también volveríamos al título, y vive de la idea de la muerte del otro. Pero la reflexividad humana, la construcción de la polis, de la vida en común, todo eso tiene que ver con que los hombres son animales que mueren, porque los demás animales, Heidegger por ejemplo recuerda en este siglo, los demás animales no mueren, porque para morir hay que saber que se muere. Yo soy un fanático de los perros y de los caballos, pero los perros y los caballos no saben qué les pasa, se encuentran enfermos, se encuentran mal, cuando están, me ha pasado a veces, te muere tu perro. Es muy duro y tienen esa mirada extraña, pero ellos no saben que mueren, no saben qué es la muerte. Y la vida humana, que es completamente antinatural en el mejor de los sentidos, o completamente natural si somos una emanación absoluta de la naturaleza, pero entonces también son naturales los coches, porque también son naturales de productos humanos hechos por los hombres, que son productos de la naturaleza, me daría igual, se construye precisamente en esa lucha por ese conocimiento, y somos los únicos que tenemos de que morimos. Uh-huh. Los demás no lo saben, y por eso digo que de alguna manera la poesía se construye a partir de esa conciencia, pero eso pasa con la civilización en general.
Y eso enlaza además con el ensayo que titula El destino de sí. Ahí comenta, es muy amplio también, cada ensayo casi daría para hablar varias horas, pero hay una frase que conecta con lo que estaba diciendo y que me ha parecido fundamental. Dice así: solo el soneto, como el hombre, ha cobrado conciencia de su límite. El soneto y nuestra especie, efectivamente, dentro de todas las especies animales, ¿no?
El soneto es una cosa rara. Pasa como con la música, con los renacimientos y la poesía con la música, porque en cosas tan distantes, quiero decir, la gente del medio, bueno, conocía la poesía antigua. Es decir, se había producido los años oscuros por medio, pues, se ha olvidado, y de nuevo nace cantando, ¿no? Y con el caso del soneto, pues también es un misterio por qué esa forma que nace históricamente en torno al silogismo y en torno al siglo XIII, XIV, en esa transición que ya es renacimiento en Italia, pero que aquí todavía estábamos un poco más bárbaros, pues sin embargo, ¿por qué ha durado tanto? Una forma que estaba ligada a la canzone, que estaba ligada al silogismo, que estaba ligada a formas perfectamente temporales y perfectamente delimitadas, y sin embargo ha durado mucho. Es una cosa que siempre me ha extrañado. Yo mismo también he escrito algo así como sonetos, no solamente en un libro que se llama Sonetos Materiales, sino también en otros libros que aparecen formas, tratando de variarlos mucho, evidentemente, porque también, sobre todo, soy muy, muy adicto al soneto blanco, pero sin rima, pero amigos. Nada, ya dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tantos poetas? La gente. Es que la gente se cree que los disonetes a Orfeus de Rilke, que se creen que es un nombre. Yo he oído esto de algún poeta muy conocido que piensan que es el título del libro y dicen, no, son títulos, son sonetos, ¿sabes? Es que son sonetos de verdad. ¿Y por qué todavía Rilke 500 años después escribe sonetos? Y yo creo que es por eso, porque, bueno, la tesis fuerte de ese ensayo, que fue un debate sobre barroco en la Universidad de Bonn, consistía en que para mí, y es una, no está demostrado, simplemente es una tesis, el soneto representa la propia mortalidad, porque es una estrofa que nace y muere en la página del texto. Y entonces, por un lado, coincide con la idea de autorretrato, por lo tanto es muy adecuada para la autopresentación del escritor en ese caso. En segundo lugar, representa la propia mortalidad, porque es una estrofa tipo, son cuatro estrofas, es un tipo de una formación estrófica que nace y muere en una página, sin saltar a la siguiente siquiera, que se ve como un espejo, también hay algo de espejo, también hay algo de formación antropológica, porque podemos verlo casi como una cabeza, un cuerpo y dos piernas, en los dos terceros, pero también lo vemos como una forma que ya se sabe al fin, uno de los sonetos más famosos del castellano, no muy bueno, pero muy interesante desde el punto de vista, es el famoso soneto de Lope, en el que Lope es un juego, pero parece que ahí va divina, ¿no? Dice 14 versos, dicen que soneto, burla burlando a manos delante, etcétera, ¿no? Parece que va anunciando que escribir un soneto es escribir una fuga de algo, es algo que sabe que se va desparramando, también en ese texto se habla de un caer, de una caída, que también es cadencia, en el sentido musical y en el sentido de composición. Y claro, una obra lírica, como es un soneto, puede tener un contenido dramático, incluso trágico, al representar una muerte, me parece que le da esa fuerza tan tremenda que tiene, porque, y de ahí me llevaba a tratar de razonar en ese texto, y yo creo que es así, muchos sonetos los he llegado a interpretar no como emanación de la voz del poeta, sino como de la voz de la forma y de la voz del poema, de modo que cuando el soneto dice yo, llego a decir, no sé si perdona, pero es mi tesis, que es el soneto que habla, que es el soneto que nace y el soneto que muere, no el autor que está hablando de ello, no Petrarca, por ejemplo.
Bueno, vamos a acabar ya con la primera parte, pero no quiero que se me olvide mencionar por lo menos el prólogo de Jiménez G. Fernán, sobre todo porque creo que da las claves también para entender la escritura de Juan Barja, y porque además él dice que su poesía es metalógica, que estudia la lógica, o mejor dicho, el vocabulario lógico, a pesar de esa división que se ha querido entender entre historia, entre lógica y poesía, ¿no?
Bueno, puede ser metalógica como también puede ser metafórica. El logos es la palabra, así que la metalógica, más allá de lo que es la formalización lógica, pues efectivamente. Es algo así como decir, oiga, cuidado, que los poetas no somos idiotas por el hecho de ser poetas, ¿no? Porque es cierto, hay muchísimos poetas idiotas, pero como también hay muchísimos pintores idiotas o muchísimos conductores de autobús idiotas en esto, somos perfectamente democráticos. La idiotez está muy bien repartida y probablemente yo estoy incluido en ella. Quiero decir, hay una especie de tradición que dice que los poetas no piensan, que son solo sensibilidad, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ni Julián ni yo, Julián desde un extremo, solo escribe teoría literaria, digamos, y yo en otro lado, pues yo creo que los dos pensamos que la cosa es mucho más complicada, y que igual que no hay materia y forma, tampoco hay nadie que solo piense con silogismos y viceversa. Yo creo que también se piensa con el cuerpo. Bueno. Y esa extraña mezcla es la que da las dos cosas.
La segunda parte de su libro, el primer ensayo lo titula Ciudad sin Dios, nos habla pues de la realidad y el deseo de Cernuda, por ejemplo, al que antes mencionábamos, nos habla de la meditación, hay otros grandes autores, no los cito, pero bueno, por lo menos alguno, ¿no? Brecht, Alan Poe, Malcolm Lowry. Ciudad sin Dios se plantea la espiritualidad de la humanidad, ese paraíso, ese jardín, que parece que no estuviera tan claro, ni que hubiera existido, ni que vayamos hacia él. Hay un momento en el que dice que somos los muñecos de Dios, que era un muñeco, incluso él mismo.
Sí, bueno, creo que se refiere a un ensayo que se llama Mi Jardín, y que se plantea algo que es muy parecido a lo que me planteó en otro libro anterior, que es el libro con Julián, precisamente. En la hipótesis va a haber. Yo creo, vamos a ver, yo no soy creyente, no quiero con esto molestar a nadie, pero no soy creyente desde el punto de vista religioso, entonces interpreto los textos. Entonces tengo el mayor interés por ejemplo, por la Biblia, entre otras cosas, que he leído entera, más o menos tres veces. Y es una gran fundación de mitos, mitos en el sentido de narratos, no estoy diciendo nada, mitos quiere decir narrar, simplemente. Eso es mizein, ¿no? Mizein es narrar, mizos es el relato. Y en la Biblia está el relato de Abel, o la hipótesis de Abel, y está el relato del jardín, de la expulsión del jardín. Yo creo que están escritos esos dos textos por sexto, es decir, después de que sucede, los hombres se sienten expulsados de algo, y escriben algo para justificar por qué están expulsados de algo, o sienten que no han conseguido llegar al cielo y entonces explican por qué se expanden sobre la tierra. Bueno, yo he querido dar una vuelta de tuerca tanto un texto como otro y decir que el proyecto en realidad, el texto que me estoy diciendo en el jardín, creo que empieza por una frase que es totalmente incorrecta desde el punto de vista gramatical. Empecé diciendo porque en efecto se trataba de entrar, creo, ese texto, es decir, se trataba de entrar. El proyecto era entrar en el mundo, era ocupar el mundo, utilizarlo, extenderlo, era el proyecto civilizatorio y el proyecto cultural. Y la expulsión del Edén sirvió para eso, es decir, no es un fracaso, es todo lo contrario. Es un éxito. Otra cosa es que ese éxito pueda llevarnos a extinguir la tierra o no, pero es un éxito. Igual que la torre no sea hacia arriba, sino que la torre haya que abandonarla y entonces los pueblos se dispersen y entonces ocupen la tierra, también es un éxito. Es decir, es el éxito biológico de una especie sobre la tierra. Lo que pasa es que los hombres se lo han explicado como si fue producto de un fracaso. No hemos conseguido llegar al cielo y no hemos conseguido mantenernos en el jardín. Pero claro, es que yo pienso que Dios es un muñeco del hombre. Es decir, al menos el Dios del que se escribe en esos textos es un muñeco del hombre. Es decir, es una configuración a partir de... En el Génesis se nos dice también que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que el hombre es hecho a imagen y semejanza del Dios que el hombre ha prescrito. Es lo que se quiere decir ahí.
Sí.
En fin, son metáforas. No estamos hablando de religión, sino estamos hablando de proyecto humano, civilización, cultura, textos.
Sí.
Relación entre textos.
Y efectivamente yo he juntado Ciudad sin Dios con el otro ensayo, con El Jardín, porque quería ir rápidamente a otro texto, que realmente es una transcripción de una conferencia con motivo del último centenario del Quijote. Y entre otras muchas reflexiones, Juan Barja apunta que el Quijote sería en gran medida una respuesta de Cervantes, nada menos que a Descartes. Si el francés es reconocido sobre todo por el discurso del método, la obra cervantina sería el discurso de la locura o de la posibilidad de la locura.
Bueno, la tesis es imposible, la tesis es un texto hecho irónicamente al modo de Borges, evidentemente, porque el discurso del método es 30 años posterior al Quijote. Pero me gustaba jugar con eso, y jugar con esa idea borgesiana de que el Quijote efectivamente fuera... Se ha discutido mucho, hay muchísimos textos, desde el 16 a nosotros, en los que se discute precisamente el salto que produce Descartes en el discurso del método, pero también las meditaciones metafísicas, más importante aún, el salto que da sobre la hipótesis de la locura. Uno conoce más o menos sobre que Descartes se plantea la posibilidad de si realmente soñamos o no, si realmente estamos ahí, se plantea la posibilidad del sueño, y sin embargo, sobre la posibilidad de la locura da un saltus, salta por encima, y se quita en medio un párrafo muy interesante para Quijote, en el que dice que si yo pensara esto tal, sería como esos locos que se creen caballeros, que van tal. Yo tengo la sensación de que probablemente Descartes hubiera ya leído Quijote, que ya estaba traducido al francés, pero eso es igual para el texto. Ahí lo que se plantea son dos posibilidades, una de un discurso completamente lógico y otro de un discurso que es del sueño, de la locura, de un modo de filosofar completamente distinto, que sí se ha utilizado mucho entre nosotros, en el caso de Quijote o en el caso de Gracián, que es otro de nuestros grandes autores, ¿no? Verdaderamente grandes. Y en ese caso se jugaba con la proximidad, que puede ser perfectamente casual, a mí no me interesa el tema de las influencias, que puede ser perfectamente casual, pero casualidad muy, muy, muy sorprendente, que se da entre ciertos textos, de ciertos pasajes del discurso del método y de la meditación y metafísica, especialmente la meditación primera y la meditación tercera, con determinadas partes del Quijote. Descartes se describe a sí mismo junto a la estufa, además de escribir con la bata, en la posición en que se describe a sí mismo Cervantes escribiendo el Quijote, hay la referencia a la locura, la referencia a los caballeros, hay muchas referencias cruzadas. Es muy sorprendente y eso me valía para, entre otras cosas, para decir que el Quijote es mucho más que una novela.
Por supuesto que es mucho más. Hay otro tema también importante en sus ensayos, que es para mí las reflexiones que hace sobre la autoría de los textos de la obra literaria, y es en la tercera parte, en el ensayo Postmortem.
Postmodern, Postmortem. Postmodern.
Es una errata. Donde rescata una frase, creo que de Píndaro, que dice: la poesía vive desde siempre en la disolución del sujeto. Y en su último ensayo, el titulado Lo Abierto, parecería que además esa disolución fuera una gran apertura, ¿no?
La cita no es de Píndaro. No recuerdo quién es, pero no es de Píndaro. Vamos a ver, Postmodern, tienes un texto que comenta básicamente el principio y final de los four quartets de Eliot, ¿no? In my end is my beginning, in my beginning is my end. En mi principio está mi final, en mi final está mi principio. Bueno, esa circulación, que también es circulación de los textos, pero también es circulación de la propia vida. Y de alguna manera, efectivamente, desde el momento en que sabemos de la muerte, volvemos a ese conocimiento, ¿verdad?, anterior, somos ya posmortales. Ya nos ha sucedido, el tiempo ya se ha dado, porque ya hemos realizado nosotros una circunferencia sobre el tiempo. Entonces, a partir de ahí, yo tampoco hay que ponerse trágico. Recuerdo que Nietzsche, en uno de los textos sueltos de las notas del Nachlass nietzscheano, dice algo así como: porque sabemos que no hay futuro, porque sabemos que somos mortales, etcétera, etcétera, por eso mismo empezamos a bailar. Diciendo que me dejen de sermones, que me dejen de estar por eso mismo. Es algo así como algo que también sabían los poetas del mundo antiguo. Aquello de Corrige Virgo Rosas, el poema de coge las rosas a su tiempo porque se pasan. Que le dice el poeta Ausonio a una virgen, está diciendo algo muy claro: cógelo antes de que se pierda. Pues quiero decir que el ser postmortal, en el sentido de que ya conoces tu condición, te da precisamente una nueva libertad y te lanza quizá hacia ese tema de lo abierto, aunque lo de lo abierto era otra cosa. Quería ser una especie de conclusión sobre el libro en su conjunto, no una conclusión, un paso hacia otra cosa, y es una reflexión sobre el concepto de apertura y el concepto de límite. Son los conceptos esenciales de los últimos años, de siempre, en cuestiones de filosofía.
¿Y la autoría de los textos, qué me dice? ¿Es realmente de cada autor? Entendía no. Yo que no. ¿Y esto de los derechos de autor, cómo se entiende?
Los derechos de autor es una reivindicación progresista, entre comillas, digamos, ¿no? Y lo queremos catalogar así. Diderot, en un momento dado, una polémica muy famosa con todo el Bach, en el momento tal, es decir, no ha existido nunca hasta el siglo XVIII. Como ya estamos diciendo, es un fenómeno histórico. Y como todo fenómeno histórico, pueden morir. Y a mí me parece que en este momento no estaría mal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Diderot tenía razón, Diderot es pobre. Y Dorbach es un precedente del comunismo, un comunista utópico, digamos, un materialista utópico, era rico, era varón, y entonces no le importaba absolutamente nada los derechos. En este momento pasa al revés. Yo creo que son los millonarios de la cultura, que son muy poquitos. Me da igual, en artes plásticas, en cualquier cosa, los que se pelean por ese control de los derechos férreamente. Pero estamos en un momento histórico distinto y las redes, las ondas, las webs, lo que usted quiera, está rompiendo todo eso. Y los ministerios de este mundo y del otro están intentando ponerle puertas al campo y las sociedades mediadoras de derechos, por las cuales no tengo nada en contra. No es un problema de antipatía ni simpatía, pero simplemente creo que estamos al final de un periodo y el principio de otro. Va a funcionar distinto. Y luego, volviendo al principio, efectivamente, no creo que haya una autoría única. Es decir, cuando uno lee en serio o trata de leer en serio los textos, ve todos esos entrelazamientos. De eso va el primer texto de Ausencia y Forma, esos cruces, la palabra de cruce, la palabra que se cruza, pues está llena de cruces de unos autores y con otros, ¿no? Es completamente ridículo. Es completamente ridículo el pensar en propiedad.
Y ya estamos aquí. Este es el espacio dedicado a todos los que nos escuchan en directo. Pueden intervenir, contarnos sus lecturas. Y bueno, pues ya saben que el teléfono es el 91389-2427. Siempre les invitamos al teatro en este programa. Pero en esta ocasión quizá les guste más nuestra propuesta. Hace unos días se presentó aquí en el Círculo de Bellas Artes La Mostra Portuguesa. Esta ya es la sexta edición y entre los muchos actos programados, una artista, una cantante de fados que ha triunfado en su país y fuera de él. Nos referimos a Misia. Sus canciones siempre son un relato de situaciones y personajes, donde destaca la sutileza de las emociones y, por supuesto, la voz de la intérprete, acompañada de instrumentos de cuerda y la guitarra portuguesa. Si quieren escucharla, les invitamos este sábado a las 8:30 de la tarde en el Teatro Albéniz de Madrid. El teléfono, lo repito, 91389-2427. Bueno, mientras esperamos sus llamadas, le preguntaba yo a Juan Barca si quería recomendar algún libro, algo que quizás haya leído últimamente, o algún buen autor que nunca está de más recomendarnos.
Un buen libro, pues eso, porque hay un poema de Mario Lucci, que es uno de los más grandes poetas del 20, y en italiano en ese caso, que acaba diciendo, pero que lean puramente. Yo creo que si uno lee puramente, en todos los sentidos de la palabra, que lean puramente, lo repite el poeta al final del poema, que se llama Inizio de un cántico salutare. Pedirse que lean puramente quiere decir tres cosas: que solo lean, puramente leer, que lean con pureza, en el sentido de que no lo llenen de sus juicios ni prejuicios, que traten de leer aquello que el texto tal quiere decir eso también, y que lean también puramente en el sentido kantiano del término. Un poeta tan grande como Lucci, por ejemplo, decía esto. Y que lean puramente quiere decir que vuelvan a los grandes textos, que hay que seguirlos leyendo, que vuelvan a leer, me da igual, que vuelvan a leer Píndaro, hablabas antes, las Píticas, por ejemplo, o que vuelvan a leer la Odisea, o que vuelvan a leer los Sonetos de Orfeo. Pero si puedo hacer una recomendación de un libro actual, me voy a permitir hacerlo de un libro no leído, pero que he visto hoy en el periódico que le han dado el premio Ciudad de Melilla, que me consta que es un muy buen poeta, Antonio Lucas, porque son muy buenos los dos libros anteriores, y que por lo tanto, pues yo no conozco el libro, le acaban de dar el premio ayer, creo que quizá valga la pena, y a lo mejor también valía la pena que se le trajera al programa a Antonio.
Muy bien.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade. Una travesía por los libros de América Latina. Nómade. Nómade. Con Sandra Lorenzano.
Me han de matar mañana, que me maten de una vez.
Es una verdad sincera lo que nos dice esta frase, que solo el ser que no nace no puede ser calavera. Es calavera el inglés, calavera, sí señor, calavera fue el francés y Forey Sadi Carnot. El chino, el americano, el papa y los cardenales, reyes, duques, concejales y el jefe de la nación, en la tumba son iguales, calaveras del montón. Hola Nieves, hola amigos, buenas noches para ustedes, buenas tardes de este lado del Atlántico. Pues sí, lo que acabo de leer es una de las tantas calaveritas que acompañan las ceremonias de Día de Muertos. Cada 2 de noviembre, los mexicanos le dan rienda suelta a su muy peculiar relación con la muerte y la celebran, entre otras cosas, con estas coplitas populares en las que se mofan de aquella que todo lo iguala, con sus diversos nombres: la parca, la flaca, la pelona, la catrina. Se trata de una suerte de epitafios humorísticos en los que la muerte bromea con personajes de la vida real. Es muy común dedicar las calaveritas a personajes públicos, en especial a políticos. Muchos de los rituales de estas fechas tienen su origen en la época prehispánica y se han ido transformando al correr de los siglos, adquiriendo esta mezcla de religiosidad animista y fiesta pagana que tiene en la actualidad. Para los antiguos mexicanos, la oposición entre muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros, escribió Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad. Y continúa: la vida se prolongaba en la muerte. Y a la inversa, la muerte no era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección eran estadios de un proceso cósmico que se repetía insaciable. La vida no tenía función más alta que desembocar en la muerte, su contrario y complemento. Y la muerte, a su vez, no era un fin en sí. El hombre alimentaba con su muerte la voracidad de la vida, siempre insatisfecha. El mundo actual, digo yo ahora, ha borrado la significación de la muerte. Ha perdido trascendencia y profundidad. Sin embargo, y dejo que sea Octavio Paz el que continúe, para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde. La contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Así, el recogimiento y la fiesta forman parte por igual de estas fechas. Y más allá de las peculiaridades que cobren en las diversas regiones del país, lo que unifica estas celebraciones es la posibilidad de reírse de la muerte y a la vez la conciencia de que es el tiempo trascendental en que los muertos tienen permiso de venir a darse una vueltita por el mundo de los vivos. Y por eso hay que recibirlos de la mejor manera. Para ello, la gente prepara altares, ya sea en el propio hogar o en los panteones. Estos altares, cubiertos por la anaranjada flor del cempasúchil y decorados con papel picado, velas que sirven para guiar el alma de los muertos hasta la ofrenda y perfumados con el olor penetrante del copal, tienen en el centro la foto en que más guapo o guapa se vea el ser querido, y alrededor todo aquello que le gustaba al muertito: tequila, cigarros, dulce de calabaza, mole, tamales, frutas y, por supuesto, las infaltables calaveritas de azúcar y el delicioso pan de muerto, para que pueda darse el gusto de volver a saborear una vez más lo que en vida le producía tanto placer. A visitantes tan distinguidos hay que tratarlos como merecen, ¿no les parece? Muchos de estos altares son verdaderas obras de arte en las que no faltan las imágenes festivas, como la famosa Catrina del grabador José Guadalupe Posada, calavera sonriente con hermoso sombrero de flores y plumas que se ha convertido en la imagen que mejor representa la relación del mexicano con la muerte. Allí está, por ejemplo, adoptada por Diego Rivera en su famosa obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda. El primero de noviembre vendrán a visitarnos a este mundo los muertos chiquitos, los angelitos, dice la creencia popular, y el 2, los muertos adultos. Entre música de mariachis, o quizás solo de una guitarra o de una tambora, van pasando estas veladas de celebración, de reencuentros, de magia. Tradición que ha sido declarada ya como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y si hablamos de libros, ¿cómo no recordar, amigos, Pedro Páramo, una novela habitada casi únicamente por muertos, o la excepcional obra de Malcolm Lowry, Bajo el Volcán, que transcurre precisamente un 2 de noviembre? La semana que viene, Nieves, amigos, seguiremos hablando de los muertos, pero ahora de los que aparecen en la literatura. Hasta entonces, buena semana y nos escuchamos el próximo martes. Los dejo con una calaverita dedicada, por supuesto, al planeta de los libros. La parca estaba planeando irse a Madrid a pasear. A Nieves y a sus amigos ya se los quiere jalar. ¿A dónde nos llevas, flaca?, la española cuestionó. ¿Pero qué preguntas haces? Por supuesto que al panteón. Van todos los del planeta, bailando con mucho espanto. Dicen que ahora están hablando de libros en el camposanto.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visita el sitio web www.ucsj.edu.mx.
Han escuchado esa calaverita que nos ha dedicado Sandra Lorenzano. La vamos a destacar en nuestra página de internet, en la sección En el último programa, donde ya saben que transcribimos a letra impresa lo mejor o algunas de las mejores frases e ideas que nos cuentan los invitados y, por supuesto, los colaboradores. Además, para los que viven en Madrid, esta semana pues vamos a poder ver esos altares mexicanos aquí, en concreto en la delegación del Principado de Asturias, donde se va a realizar una exposición con motivo del Día de los Muertos. La tradición festiva se va a unir a conferencias, a proyecciones y, bueno, será, como decimos, en la delegación del Principado de Asturias en Madrid, en la calle Santa Cruz de Marcenado, número 2, esquina a la calle San Bernardo. Yo no sé qué le ha parecido a Juan Barja esta calaverita dedicada al planeta de los libros. En todo caso, creo que, bueno, pues poder establecer un vínculo entre las literaturas de aquí y del otro lado del Atlántico es casi obligado ya, ¿no?, a fecha de hoy.
Para mí es la misma literatura, la mía y la de... No, la mía, vamos, la castellana, quiero decir, y la de Rilke, o sea que fíjese usted, pues la de Juan Gelman, como amigo, por ejemplo. O fíjese usted la de César Vallejo, que es un modelo inalcanzable, ¿no? Efectivamente, no es que sea ni obligado ni no obligado, simplemente la poesía vive en los textos y los textos no importa en qué idioma.
No quería yo hablar del Círculo de Bellas Artes hoy porque tengo otros temas, pero bueno, es que me ha sorprendido porque nada más cerrarse el micrófono, pues me ha empezado a hablar con mucha pasión de esta casa y, entre otros datos, yo he pillado ese de que la producción interna ha pasado del 15 al 85%. En fin, creo que es un buen dato que por lo menos conozcan los oyentes de este planeta de los libros, ¿no?
Es otra cosa, es otra cosa distinta a lo que veníamos hablando. Quiero decir, bueno, es que aquí trabaja mucha gente, como nosotros mismos, y se produce mucho.
Uh-huh. Bueno, y por supuesto mis compañeros de la radio no me van a perdonar que no le pregunte si, bueno, pues ahora con la buena alianza de las nuevas tecnologías, pues por supuesto Radio Círculo se va a escuchar más y mejor. Ya se están colgando cada vez más programas, ¿no?, en la web de círculobellasartes.com. Y bueno, dos días de ese 70 aniversario de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, aunque la radio ya no sea lo que fue, pero quizás la radio puede volver a recuperar, puede revestirse de, bueno, de otro discurso importante.
La radio puede hacer muchas cosas. Y por eso es importante para nosotros lanzar Radio Círculo por la web, porque dado que por definición legal y material no es posible rebasar el territorio de la Comunidad de Madrid, pues a través de la web hacemos que las voces de Radio Círculo lleguen a cualquier otro sitio, que nos puedan estar escuchando a través de web, pues en Australia, es un decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde mi punto de vista, distribuir un debate, distribuir debate, me da igual por qué medio, yo no lo distingo, yo le llamo editar a todo, será por eso haber sido tantos años editor, pero le llamo editar a todo.
Cuando hacemos
aquí un documental, yo le llamo editar uh-huh. películas, editar revistas, editar la radio, editar, le llamo así. No quiero decir que sea ese el nombre adecuado, pero quiero decir que hay una unidad muy profunda entre el uno y el otro. A fin de cuentas son palabras en acción y palabras en debate, y bueno, pues esa guerra incruenta de las palabras, que a veces por desgracia no es incruenta, pero en general incruenta, pues me parece muy importante impulsarla.
Decía Juan Barja en su libro Ausencia y Forma, recordaba una frase, si no me equivoco, de Marcel Proust, que dice: una hora no es solo una hora, es un jarrón colmado de perfumes y sonidos y proyectos y climas. Pues eso que llamamos realidad es cierta relación entre esas sensaciones y recuerdos que nos envuelven simultáneamente. Nos tenemos que despedir, por supuesto dándoles las gracias a todos los que nos han escuchado y a nuestro invitado, a Juan Barja. El próximo martes esperamos contar de nuevo con ustedes, y también en esa ocasión vamos a contar con un invitado en el estudio. Queremos hablar de EUNIC, una asociación de institutos culturales europeos que acaba de crearse en España. Estará con nosotros el máximo representante del Instituto Cultural Rumano. Queremos que conozcan no solamente la nueva plataforma, sino también algunas de las culturas europeas, como la rumana, muy cercanas, aunque a veces sean poco conocidas. Por cierto, que en la presentación de EUNIC la semana pasada, en la residencia del embajador francés en Madrid, uno de los invitados fue Juan Barja, y además fue mencionado. No sé si eso le provocó un poco como de en fin, ¿no?, de humildad, porque de repente allí, delante de todo el mundo, pues surgió el nombre y el apoyo del Círculo de Bellas Artes, ¿no?, a los institutos culturales europeos.
Bueno, nosotros nos hemos centrado mucho en Europa como círculo, y en estos años, porque era lógico, porque hay una casa de América, ¿no?, nos quedamos más o menos, ya te digo, Helman estaba aquí todavía el año pasado, pero nos hemos centrado mucho en eso que no existe, que sería Casa Europa. Tenemos Casa Asia, Casa África, Casa de América, etcétera, y no hay Casa Europa. Y yo creo que el territorio fundamental, la apuesta política fundamental para nosotros en este momento, soy convencido de ello, es Europa. Y lo cual no quiere decir fortalecer Europa, no quiere decir expulsar, todo lo contrario, pero es muy importante, y yo soy de los que sienten profundamente no tener todavía una constitución europea, y por eso nos hemos apoyado mucho en todos estos amigos. Nos citan pues porque trabajamos con ellos.
Muy bien, bueno, pues a Juan Barja, por favor, que vuelva otra vez a este planeta de los libros, a esta emisora, a Radio Círculo, que es la suya, y a todos ustedes, hasta el próximo martes, que sean muy felices.